Seguimos con temas de mediano y largo plazo aquí en No Tocan Nada, con una semana enfocada en la energía. Más temprano quizás escucharon a Juan Más Morales de Alemania, 25 años de esa ley de energías renovables, y algunas discusiones que pueden, ahora vamos a ver con el invitado que tenemos, que pueden tener cierta relación con lo que pasa acá, esos subsidios que se están llevando muchas empresas, que obviamente invirtieron y mucho, pero después la magnitud, el monto, el tiempo que se llevan a esos subsidios, puede ser una discusión. Así que continuamos con esta semana, ¿no?
Sí, el Sindicato de Trabajadores de UTE tiene una mirada crítica sobre el camino que ha tomado la transformación energética en Uruguay.
Esa mirada, bien.
Sí, vamos a intentar entender esta mirada con un economista que es técnico de UTE e integrante del sindicato de UTE.
Jorge Molinari, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita para escuchar un rato estos planteos y esta propuesta,
¿no? Sí, en un texto publicado por AUTE a fines del año pasado, el título era El significativo poder de lobby de los generadores privados y el amedrentamiento de los técnicos de UTE por parte de la mayoría del directorio. Ustedes dicen que lo que viene pasando desde 2015 atenta contra la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo y que traslada una abultada carga a las medianas y pequeñas industrias y a los hogares. Son muchas puntas, son muchas cosas. ¿Cómo podemos tratar de explicar eso?
Bueno, vayamos por partes. Primero, una aclaración de mi participación. Yo integro parte de la comisión de programa de AUTE.
Bien.
Hay un grupo ahí de amplio de profesionales, ingenieros, contadores, etcétera. Algunos de ellos ahora están de licencia y bueno, quedamos acá con la explicación un poco de esto. Primera cuestión. Segundo, bien. Yo, dado esa discusión, lo voy a plantear en el marco de ese análisis, cuál es el planteo que se hace desde esta comisión y que él ha retomado AUTE en gran parte. Lo primero que decimos, es importante ubicar el contexto, o sea, cómo se dio la transformación de la matriz. ¿Sí? O sea, este planteo que hace AUTE no es casual, es producto de un cambio de la matriz que es muy bien valorado en términos de que la matriz es más robusta, la matriz ante situaciones de sequía como las recientes responde bien, ¿sí? Y en eso, la concreción de esto no fue vía mecanismos de mercado, ¿sí? O sea, no es el resultado de esto, no es la aplicación del marco regulatorio. Nosotros en un taller reciente que hicimos para periodistas, explicando esta evolución, que se las muestro a ustedes para que la vean, sé que los oyentes no la ven, pero esta es la evolución de la potencia instalada y se ve un punto de inflexión en 2005 y después más adelante en 2012, marcábamos como tres periodos. Un periodo 1995-2005, donde la política energética, estas políticas que decimos,
sí,
intentaba imponer el ingreso de un privado, y aquel planteo que ustedes recordaron perfectamente, que era aquello de que el problema energético en la parte eléctrica de Uruguay se resolvía con gas por caño o gas por cable.
Bien.
¿Sí?
El gasoducto de Argentina.
El gasoducto de Argentina, los compromisos que asumieron UTE y ANCAP para que eso se vea viable, todo un conjunto de cosas que no vamos a entrar porque sería para otro rato. Después.
Es largo, pero no funcionó.
Sigue
viniendo gas por ahí, pero no para la idea que se tenía,
porque
era mucho más grande, industria, gas.
Tal cual.
Y mucho más hogares los que hay, que son pocos.
Tal cual.
Ok, bien.
Entonces, eso no funcionó. ¿Qué pasó? Llegamos al 2005 con una situación de extrema vulnerabilidad del sistema ante situaciones de sequías extremas.
Okay.
Y 2005-2006, el 2006 fue en 103 años previos, la sexta más seca en cuanto al aporte de agua a las represas. Esto disparó toda una discusión en el sistema eléctrico de cómo resolver esto, cómo salir de esta situación. Ahí hubo un rol importante de UTE en hacer inversiones inmediatas como Punta del Tigre, recordarán ustedes, los motores, empezar el camino de las renovables con Caracoles. ¿Tá? Esto después.
Energía eólica, Caracoles, los primeros.
Claro, sí, antes había habido una inversión privada en Nuevo Manantial y después entra Caracoles, el primero de inversión pública. Entonces, a partir del 2010, con el acuerdo multipartidario, hay una lógica en la cual se dice, bueno, es necesario promover el ingreso de energía. Yo les recordaba un decreto previo que es bien ilustrativo de lo que se planteaba como objetivo, que es el primer decreto, el decreto 77 del 2006, que dice, visto la necesidad de dinamizar la incorporación de alternativas de generación eléctrica y el desarrollo que permita un desarrollo tecnológico adecuado, plantea la realización de contratos especiales, plantea la incertidumbre en el mercado y después dice, considerando que le corresponde al Poder Ejecutivo la definición de políticas, la conveniencia de promover instrumentos para la instalación de nueva generación y la conformidad de la URSEA, plantea aquellos 60 megas que se acuerdan que se dividían en parte en micro hidráulica, eólica y biomasa, pero en definitiva, ¿por qué planteo esto? Porque acá lo que se planteaba es una mirada de una política de Estado de largo plazo que busca resolver esto, y UTE como instrumento. UTE viabiliza eso. No considera la rentabilidad de corto plazo, sino que dice, bueno, dada esta política, el instrumento que usa el Poder Ejecutivo es UTE y permite que se generen estos contratos. ¿Y qué dice renglón seguido? El costo de estos contratos, que aclara el decreto cómo se calcula el sobrecosto, será trasladado a tarifas. ¿Sí? Y esa es un poco la lógica de todos los posteriores. Este es el inicial. Después la lógica posterior es eso.
La lógica posterior, según ustedes marcan en el propio texto, pone sobre la mesa un salto de 0 a 40% de participación de privados en la matriz eléctrica.
Tal cual.
Eso es lo que pasa en los siguientes 15 años.
Sí. O sea, ahí lo que nosotros decimos es ese salto que fue muy importante, como decíamos, en robustecer la matriz, en tener una matriz con mayor, que recupera la proporción de renovables. Esta es la proporción de renovables previa. Acá es como cae en los 2000 y después cómo se recupera. ¿Tá? O sea, una matriz que recupera la proporción de energías renovables y que es mucho más robusta ante eventualidades como la sequía, dada la dependencia que teníamos de la hidráulica.
Eso está bien, esa parte está bien.
Eso está bien. Ahora,
usan a UTE, vos decís.
UTE es el instrumento de
el
eso.
El instrumento.
Entonces, la regla de juego no es la regla prevista en el marco regulatorio del 97. No es el funcionamiento del mercado con diversos actores. No, son la realización de contratos de largo plazo con UTE y para lograr capturar las inversiones, tú lo planteabas hoy más temprano, había un planteo de una exoneración impositiva. ¿Sí? Es más, en una entrevista hace unos años, ustedes acá con el director de energía, con Ramón Méndez, le planteaba que era una especie de negocio financiero. Sí, que no era tanto un tema, porque había seguridad en la demanda y porque había cierta certeza respecto a los resultados. ¿Sí? Entonces, en esa situación del sistema es que se plantea esa promoción y con esa lógica. Uh-huh. Ahora bien, este sistema evoluciona, tiene esta robustez y genera una situación en la cual, a partir del decreto 242, se hace viable. No entro en los detalles del decreto, pues un decreto.
¿Qué año es ese decreto?
El decreto 242 es del 2022.
Ah, pues reciente, ¿sabes? Ahora, sí.
Es el decreto de potencia firme, lo habrán sentido nombrar.
Sí.
¿Tá? A partir de ese decreto se viabiliza la posibilidad de que algunos agentes dejen de pagar parte de estas cosas que se introdujeron en la tarifa, estos cargos que se introdujeron en la tarifa, y puedan contratar directamente con generadores privados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos nosotros desde AUTE? Esos compromisos de largo plazo que hicieron viable esta transformación se tienen que seguir pagando. Los contratos, las inversiones en líneas de transmisión. Nosotros en el taller este que hicimos para periodistas mostrábamos el mapa. Si ustedes miran el mapa de la localización de la generación, antes y después, esto se corresponde con el desarrollo de las líneas de transmisión, que hacen viable que en vez de tener la generación concentrada en Salto Grande, del Río Negro y Montevideo.
Era lo hidráulico y se pasó a una generación que abarca, no, yo no diría todo el país, pero bueno.
Muchos más puntos en el mapa. Bueno,
sí. Muchísimos más puntos en el mapa que responde a este mapa de líneas de UTE.
Sí, sí, acercándose a la línea de UTE, porque si no, claro, el costo es enorme si te dejas después construir toda la infraestructura.
Entonces, está la generación de respaldo. O sea, la inversión en generación térmica de respaldo, que ustedes lo habrán seguido, que es la inversión reciente en el ciclo combinado, también es una inversión que se tiene que remunerar y que le da seguridad al sistema. Que ante determinadas eventualidades, el sistema, ante situación de sequía y momentos en los cuales no haya disponibilidad de energía eólica, puede disponer.
Estamos con Jorge Molinari, que es economista, funcionario de UTE, en representación de AUTE, para que la gente entienda, capaz que voy a puntos muy básicos, Jorge.
Dale.
Hasta el 2022, ¿qué pasaba y cómo era? ¿Y qué repercutía o qué significaba para UTE? Y después de 2022, con este decreto, ¿cuál es el cambio? Por lo menos en algunos ejemplos, ¿y qué es lo que les preocupa claramente ahí?
Sí, pongamos un ejemplo concreto que es el que inauguró esto, que es el ejemplo de que fue propagandeado públicamente, que es el contrato que firma la empresa Nesila con Coca-Cola.
Ajá, Nesila provee energía.
Nesila es una empresa que tiene una planta fotovoltaica.
Sí.
Sí. Que es propiedad de una empresa transnacional, Atlántica, que en Uruguay es propietaria ya de 3 parques eólicos.
Okay.
Esta multinacional tiene 2,2 giga de potencia instalada, ¿sí? Y es la empresa que le provee energía a Coca-Cola. Lo que a nosotros nos llama la atención es que el Estado uruguayo, en la situación de disponibilidad actual de energía, ¿sí? Promueva la inversión vía Comap de esta empresa para la instalación de esta planta fotovoltaica. La resolución de Comap...
Comap es exoneraciones impositivas a grandes rasgos, digo, para decirle a la gente. Se presenta para que le exoneren impositivamente.
Él exonera al proyecto del pago de impuestos por $48 millones. Esto, primera cuestión, nosotros desde AUTE en su momento se planteó la duda respecto a esto, la necesidad de que haya información pública, porque claramente una planta fotovoltaica de 10 megas, como se planteaban, no puede salir más... No sale $48 millones.
Sale menos.
Sale muchísimo menos. Sí, o sea que el proyecto incluye otras cosas que nosotros no conocemos, no sabemos. Está bien, no quiere decir que nosotros tengamos que conocerla. Lo que decimos es se destinan recursos de la sociedad, que está bueno conocer a qué se destinan.
Porque se exoneró, está bien. Ese es un punto.
Ese es un punto importante. El otro punto es, nosotros los uruguayos estamos subsidiando un proyecto para que compita con nuestra empresa, que a su vez le tiene que pagar a esta empresa... todavía durante 10 años más, contratos por estos parques eólicos que hicieron viable la instalación de esos parques en su momento. Como política pública...
O sea, con la política anterior, UTE le está pagando algo que sobrecarga en general en tarifas, ¿no? Pero está pagando esta empresa, con los contratos nuevos esta empresa directamente le puede proveer, en este caso Coca-Cola, compite con UTE al mismo
tiempo. Compite con UTE.
Le saca un gran cliente.
Le saca un gran cliente a UTE.
Compite, de hecho se lo sacó.
Se lo sacó.
Okay.
Se lo sacó y... Lo que nos llama la atención es que desde la política pública se promueva la instalación de nueva generación para competir con la demanda de UTE. Es llamativo como diseño de política pública. ¿Qué pasa? El otro punto relevante es que UTE no accede a esas promociones. UTE no accede, o sea, si UTE quiere instalar esa misma planta fotovoltaica... O sea,
es competencia pero en desigualdad de condiciones.
En desigualdad de condiciones.
Okay.
O sea, si UTE quiere incorporar esa inversión, no logra acceder a las exoneraciones de Comap. Entonces, ahí se plantea una preocupación grande, porque la respuesta inmediata que tuvimos fue, bueno, que compita. Ahí incluso se dio una discusión muy, muy interesante a nivel del sindicato, porque se imaginarán que hay una variedad de opiniones.
Okay, sí.
Y que nosotros dijimos, bueno, pero pará, estamos en un escalón previo. No estamos hablando de si lo hace UTE o no lo hace UTE. Estamos hablando de que si la sociedad decide que tenés que competir, por lo menos competí en igualdad de condiciones. O sea, que no alcanzamos eso. O sea, que no se alcanza que UTE pueda decir... O sea, ni hablar de que decir, bueno, no, lo hace UTE, es otra cuestión.
Claro, si UTE hace el parque no va a tener esas exoneraciones.
Esas exoneraciones no las va a tener.
Claro.
¿Está? Bien. Entonces, esa es la situación.
Uh-huh. Dentro de los señalamientos que hacen ustedes en el documento, también hablan del tema de los peajes y lo que sucedió a nivel de la Orsea. ¿Se puede explicar cuál es la crítica ahí, cuál es el problema que ven ustedes?
Sí, primero vamos a explicar el concepto de peaje mínimamente para que se entienda. Supongamos que las redes eléctricas son como las rutas y que para poder utilizarlas tenés que pagar un peaje. ¿Tá? Es un poquito distinto, pero conceptualmente creo que se entiende la idea. Desde el año 2007 hasta acá, la URSEA venía fijando progresivamente en la energía se genera a un determinado nivel de tensión, va bajando los niveles de tensión y eso permite que llegue hasta nuestros hogares. Entonces, progresivamente se fueron determinando peajes de transmisión, subtransmisión, media tensión, y en su momento URSEA hizo un cálculo para baja tensión, que después no se hizo consulta pública y todo, pero no hubo decreto del Poder Ejecutivo. ¿Qué implica eso? Que la URSEA fija cuál es la remuneración que si cualquiera de ustedes quiere utilizar la red de UTE, tiene que pagar. ¿Sí? En el año 2022, el URSEA fija un decreto, el 347-022, en octubre, ¿tá? En el cual establece, como todos los años, la remuneración. Dice ustedes para
el peaje.
Claro, el peaje.
¿Cuándo sale el peaje por la ruta 5?
Y establece también el valor de las redes de UTE.
Perfecto.
Hace una actualización
del valor. Supuestamente tiene que estar relacionado una cosa con otra, pero el sentido del peaje es que se pague el mantenimiento de la red. Okay. Y la inversión.
Y la inversión, correcto. ¿Qué pasa? Después hay un decreto, el 398-022, que yo lo traje porque es llamativo, la verdad que es llamativo, en el cual se deroga. Miren lo que dice. Perdonen que... Sí. Él dice, resultando el decreto 347, este que decíamos, del 25 de octubre, aplicando las paramétricas de ajuste vigente, dispuso la actualización de los cargos por el uso del sistema de transmisión, del sistema, la actualización de estas etapas que decíamos. Que las paramétricas de ajuste mencionadas consideran los índices de precio del acero, el cobre, el aluminio, entre otros, los cuales tuvieron un incremento promedio anual en el periodo considerado de 56%, 51% y 41% respectivamente. Que los incrementos, o sea, las paramétricas reflejaron esos incrementos de costos. Estos elementos son los que componen los costos de la infraestructura, ¿no? Para poder hacer
con esos elementos se hacen las redes.
Claro. Que los incrementos anuales se ubicaron de los cargos se ubicaron entre 37 y 17, que esto determinó un incremento de esos peajes entre 37 y 17% en pesos uruguayos, sí, esto es nominal, no real, que reconsiderada la incidencia que implica la aplicación inmediata del decreto, se entiende conveniente evaluar una forma de actualización sustitutiva y dejar sin efecto la inicialmente dispuesta. Derogas el decreto 347, se deroga el decreto de Urcea que fija los cargos de peaje según la evolución de los costos, porque se le considera inconveniente que refleje la situación de mercado, ¿sí? Y se dice en un decreto del mismo día, del 15 de diciembre, que, repite lo mismo, que se entiende conveniente aplicar una forma de actualización sustitutiva mientras se revisan las paramétricas de ajuste vigente. No se explicita cuál fue el cálculo y se fijan nuevos peajes que reducen más
de... Bueno, el gran problema ahí es que hay una reducción, una anulación del decreto anterior y le reducen el peaje a las empresas privadas.
Claro.
Una explicación que ustedes entiendan sólida ni correcta.
No hay acá una explicación en este decreto de cuál es la metodología que se usa. Se dice, se necesita una metodología sustitutiva, se encomienda a la DNE, no a la URCEA, ¿sí? Pero esto no termina acá. Esto sigue porque se encomendó a la DNE y la nueva paramétrica que se fija en un decreto del 17 de enero del 2024 establece, le leo el artículo 1, disculpen, no quiero aburrirlos con esto, pero es bien ilustrativo. Los valores de remuneración anuales reconocidas de la instalación del sistema intercontinental nacional, los cargos por el uso de dicha, se reajustarán anualmente de acuerdo con la variación del índice del IPC de Estados Unidos. O sea, se va a ajustar ese valor de las redes y los cargos en función de la evolución de la inflación de Estados Unidos. Y a nosotros nos preocupa, porque eso no tiene nada que ver con la evolución de los costos del sector.
¿Y eso es por qué? ¿Porque las empresas son internacionales? Porque
sería bueno preguntar cuál es la racionalidad. Una posible racionalidad.
¿Pero el sindicato de UTE no le preguntó?
El sindicato de UTE no hemos logrado, o sea, hemos logrado muy poco acceso público, desgraciadamente, a poder plantear estas discusiones. Y es de las preguntas que tenemos.
Ahora sí entiendo para que la gente se pueda ubicar, Jorge, un poco lo que dice el sindicato. En principio, vos hablaste en el 2022, cambian las reglas de juego, empiezan a competir con UTE. UTE no tiene los beneficios ni las exoneraciones impositivas para competir. Además de que, por los contratos anteriores de 15 años de política a largo plazo, se le sigue pagando a estas empresas por las inversiones que hacen en general, porque tienen muchos parques eólicos, y eso va a tarifas. Pero ahora se suma un nuevo punto que ustedes señalan, este reciente del 24, donde el peaje baja de costo y no es una explicación sólida para ustedes el por qué baja de costo. O sea, las empresas también se ven beneficiadas por esto sin que haya una explicación lógica del tema.
Claro,
no
sé, o sea, si estoy tal cual. O sea, vos tuviste dos reducciones. Tuviste una primera reducción cuando se anula lo que definió Urcea y se fija cargo sin explicarlo y se encomienda a DNE el cálculo de esta paramétrica. Ahora aparece una nueva paramétrica en la cual se aparta de la evolución de costo del sector y sigue la racionalidad de ajustar por la inflación de Estados Unidos. Uh-huh.
Estamos en medio de transiciones energéticas.
¿Y el gobierno?
La primera o la segunda, si la primera es la de la incorporación de la hidroeléctrica, la segunda sería la de a partir de principio de este siglo, y ahora sería la tercera, que tiene mucho que ver con el hidrógeno. Ayer hablábamos con Fernando Brun, con Alejandro Perroni, acerca de cómo ve, por ejemplo, el futuro del negocio del hidrógeno en Uruguay. Y esto es lo que nos decía Perroni al respecto.
Uruguay tiene algunas condiciones de base, de partida que hablábamos, muy bueno para esto. Uh-huh. El costo de la electricidad, que es electricidad verde, básicamente el beneficio de la primera transición.
La renovabilidad de la matriz arriba del 90%.
Correcto. Tiene la oferta de CO2 biogénico, como nombraste. Tiene una red eléctrica muy, muy robusta y confiable, con interconexiones con los países vecinos. Tiene toda la infraestructura para una primera etapa. No se necesitarían ni más puertos, ni más inversiones públicas, digamos, para desarrollarlo. Y tenemos todo lo que es ampliamente conocido de Uruguay como receptor de inversiones, grado inversor, cumplimiento de contratos y demás. Pero en todo caso, si hay que hacer inversiones concretas en la red eléctrica y demás, la tendrán que hacer los propios proyectos y llevarla adelante los propios proyectos. Con lo cual, no necesariamente se requieren inversiones nuevas del Estado en base a esos contratos, y si se requirieran, deben estar incluidas en los precios de la energía que compre. Pues en definitiva, como cualquier comprador de energía, ¿qué es lo que paga cualquier comprador de energía? Paga las inversiones que hay que hacer en el futuro para mantener el servicio y paga el costo de la energía o la operación y mantenimiento del sistema. Con lo cual, esto se podría desarrollar casi sin riesgo para el Estado en el sector eléctrico.
Esa imagen contrasta un poco con lo que decía, con lo que citaba yo al principio del documento de AUTE, del riesgo en la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo. ¿Cómo se ve esta imagen de un futuro escenario donde podría haber muchísimos más actores con mucho más potencia, privados, instalando capacidad de generación de energía renovable?
Una primera aclaración antes. Nosotros en la comisión, sobre el tema hidrógeno, estamos empezando a trabajar. No hay documentos como esto, con el grado de elaboración de esto. Sí tenemos algunas dudas y algunas preguntas, y tal vez algunos comentarios. O sea, el que se diga que, por ejemplo, como planteó ayer Alejandro, que si uno tiene un contrato, tiene cierta seguridad, es difícil de afirmar en el caso uruguayo, con la experiencia que hemos tenido. Por ejemplo, UTE tenía contratos con el sistema de respaldo firme con el sistema argentino, que la crisis del 2002 le pasó por arriba al sistema argentino, y esos pasaron de ser 338 megas a ser 150. Y eso agravó sensiblemente el problema que tuvo Uruguay en el 2005-2006, porque esa potencia que se suponía que la teníamos, que estaba en el contrato. Entonces, yo creo que ahí hay que ver cuáles son las garantías que tienen los contratos, cuáles son los elementos que están detrás.
Sí, se habla de eso también.
Ese es un elemento central. Después, un elemento de preocupación nuestra en el tema de hidrógeno, pero más en general, es que se ha dado el uso de la compra de energía excedente de algunos proyectos por parte de UTE como elemento de cierre. Y eso nos preocupa porque no responden, no necesariamente responden a las necesidades energéticas de UTE. O sea,
¿Hay elementos de cierre, que el ejemplo de UPM2?
No, por ejemplo, vos podés decir, estos proyectos normalmente van a funcionar con energías renovables. Sí. Las energías renovables tienen alta variabilidad. Con lo cual, si yo no tengo el estímulo adecuado en cuanto al diseño, por ejemplo, si yo subsidio el 100% de la inversión, o sea, eso no me implica que yo no tengo ningún estímulo a racionalizarla, ¿tá? Es probable que tenga un excedente que de repente es bastante más que el óptimo en relación al propio proyecto, y eso normalmente termina en negociaciones con UTE para la colocación de esos excedentes, y eso forma parte de la ecuación de rentabilidad del proyecto. Eso nos preocupa.
Enchufarle el excedente a UTE, digamos.
Elegantemente sería eso.
Bueno, Jorge, para el final te quería preguntar, porque estamos en transición, ¿será la energética la segunda, la tercera, o no será la segunda transición energética, pero también de gobierno, desde AUTE, la Asociación de Funcionarios de UTE? ¿Estas preocupaciones están planteadas en esta transición de gobierno al nuevo gobierno? ¿Todavía no han llegado a eso?
A nivel de la directiva se está trabajando en justamente generar una actividad vinculada al hidrógeno verde. Sí.
Pero las anteriores, lo de la eólica, los parques, la venta de los privados a empresas grandes.
Esto y lo que viene a futuro.
Todo está.
O sea, incorporar el aprendizaje previo y lo que viene a futuro. Y ahí una preocupación especial es el incorporar la nueva realidad del sistema. O sea, uno perfectamente puede tener un sistema de promoción que sea razonable en función de empleo, tecnología, etcétera, pero tiene que tener en cuenta la situación del sistema eléctrico. Y un elemento no menor, que no mencionó ayer Alejandro y que hace una diferencia muy grande en respecto a estos proyectos, es que estos proyectos, si se concretan en función de cómo están las hojas de ruta, podrían llegar a representar en su fase inicial, por ejemplo, más del 25% de la demanda de Uruguay, ¿sí? De la demanda de energía. UTE no está habituado a hacer contratos concentrados en un 25% de su demanda, ¿tá? Y a esa negociación que implica tener que hacer inversiones para satisfacer ese 25%.
Eso peligro. ¿En cuánto son los contratos más o menos un porcentaje? Mucho más chico.
Sí, mucho más chico.
Son chiquitos.
Mucho más chico.
Bien,
mucho
cuando, cuando nombra a Alejandro Norma Perroni, contador público, con posgrado en finanzas, que integra el observatorio de la UCU, pero que además trabajó en UTE mucho tiempo.
Sí, ¿no? Sí,
y ahora compañero de trabajo. Compañero de trabajo, porque evidentemente trabajó en el área financiero de UTE. Gracias por este rato. Quiero agradecer la presencia aquí, esta mirada crítica y con preocupación de Jorge Molinari, economista en representación de AUTE, como decía, de un equipo que ha trabajado en el tema. Seguiremos adelante y veremos en unos meses también, yo diría unos cuantos meses para adelante, con la transición de gobierno que viene, si esto tiene cambios, si sigue así, si siguen las mismas preocupaciones. Por ahora, Jorge Molinari, muchas gracias.
Es muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes.
Gracias.
No toquen nada.